La poesía había llegado a las calles y nunca volvería a ser la misma. La academia, que coman brioches. Ese es un texto del poeta Sergio Vaz, que es uno de los fundadores del Sarao de Coperifa, en la zona sur de San Pablo. Si ustedes van a la periferia sur de San Pablo, hay una región sumamente violenta, sumamente conflictiva, y ahí, en un bar, porque en las periferias de las grandes ciudades pues no hay centros culturales, no hay bibliotecas, no hay espacios para la cultura, lo que hay son bares. En un bar se ocupa por la poesía y la literatura combativa y resistente, y los miércoles pueden encontrar 200, 300 personas de la periferia compartiendo su poesía, compartiendo sus textos y escuchando y alimentándose de esta poesía y de esta literatura que refleja su propia realidad y que les da dignidad y que hace mover a la gente en un movimiento de construcción de vida, como ustedes nos han enseñado, frente a la muerte. Similarmente, les quiero leer un trecho de este libro que surgió hace poquito en el barrio Bravo de Tepito. Y es un texto de Lalo Vázquez, que es el compilador, compa muy querido, que ya estuvo por aquí, en el CIDESI justamente, y que escribe sobre lo que es esta literatura para ellos ahí en Tepito. Y dice así: todo a pulmón. Sí, los aferrados tepiteños de siempre parimos nuestro tercer bodoquito literario, Tepito Crónico. El porqué del título. Tepito porque sigue siendo el barrio más satanizado de México, citado como el barrio más macabrón, tenebroso y cuyello del mundo, donde se encuentra custodiada por homúnculos la entrada al mismísimo infierno. Esta idea se encuentra reforzada en discursos oficiales, reportajes, películas, noticieros. En estos medios se nos ha culpado, hágame usted el refabrón cabor, desde el cambio climático hasta la caída de los últimos aviones rusos y gringos en las guerras. Crónico, porque este término engloba la enfermedad, la dolencia, los vicios que vienen de tiempo atrás y que se prolongan y se vuelven tan habituales que nos resultan casi naturales. A eso, agréguese la soledad, el abandono y las carencias materiales y espirituales, y encontrará el contexto en que se desenvuelve la mayoría de los textos que integran este libro. Aunque no debe olvidarse que entre líneas de algunos de los relatos se asoma una sonrisa ladeada, socarrona, un guiño cómplice, una contenida y alegre o feroz mentada de madre. No creemos que esta literatura sea la non plus ultra, pero sí una literatura indispensable, pues constituye una versión y una escritura del mundo desde la perspectiva de los jodidos, donde los personajes no pertenecen al mundo disque refinado de la clase media, ni al plano existencial e intelectual de arquitectos, pintores, escritores, escultores, antropólogos, envueltos casi siempre en sus obsesiones individuales, sino a ese espacio barrial de atmósfera espera, cabrona y muchas veces contradictoria, en el que sobreviven los invisibles, el infante, el joven, el viejo adheridos a la droga, el ama de casa en su intimidad, el boxeador fracasado y retirado, el desempleado angustiado, la anciana abandonada, el tipo de desconcertantes inclinaciones sexuales, el adicto desvergonzado y desmadroso. Y en este otro libro de Primo Mendoza, que es otro de los escritores de Tepito, un pequeño trechito que nos dice: damos palos de ciego, somos tuertos en un país de ciegos amenazados por cuervos, pero tenemos la palabra, el glifo cifrado en la extraña locura que nos libra y sana de la violencia de las instituciones caducas y nos arroja al territorio de la resistencia. Y bueno, finalmente, compartirles este libro, también de la misma banda de Tepito. Es una compilación que yo hice, selección de cuentos de ellos, y tiene una introducción mía. Les voy a leer un pedacito para que vean lo que es este espacio. Este espacio se llama El Sótano de los Olvidados. Es un taller literario que tienen desde hace como 20 años en el mero barrio de Tepito, donde se juntan escritores de Tepito y otros barrios cabrones de la Ciudad de México. Y este es un poco la... Primo Mendoza. ¿Cómo? Primo Mendoza. Sí, el libro se llama Territorios. Y dice así: en un espacio atiborrado de esculturas, murales, piezas de escenario de teatro, libros, películas, viejos carteles de cine, pinceles, calacas, un alebrije gigante y todo tipo de objetos imaginables. En ese delirio de colores y cachivaches, se sientan en caótico círculo los autores de esta antología y otros más. Botella de ron en el centro. Irónicos y mordaces, a discutir sobre el quehacer literario, las desgracias políticas del país, los dolores y regocijos de los de mero abajo y el papel histórico, como diría el primo Mendoza, del Homo Tepitecus, ante el desatino de nuestro mundo. Everardo, dandy de voz retumbante, anécdotas hilarantes e indefectible compromiso, lee uno de los cuentos traídos esta noche por uno de los escritores y le da vida, transformando tinta sobre papel en dolor, risa, sueños, crueldad, desgarramientos, alegría, ternura, ironía. Después vienen las críticas implacables, sin asomo de pudor, ante las cuales nadie milagrosamente se ofende. Estamos en un pequeño espacio del Deportivo Tabasco en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, donde todos los viernes en la noche se reúne el taller literario El Sótano de los Olvidados, que desde hace casi 2 décadas viene formando escritores y escritoras a partir de una reflexión colectiva y un firme compromiso con la literatura. La mayoría son tepiteños, pero los hay también de otros barrios duros de esta ciudad monstruo e inclusive de otros laredos tan distantes como la mítica Tecolutla en Veracruz. Lo que los une es la pasión por la palabra escrita, una vida de anécdotas y experiencias acumuladas, y un amor por esa cadencia inimitable de la palabra barrial, impregnada de creatividad, juguetona y subversiva. Bueno, voy a contar un poquito sobre este fenómeno, cómo surge en Brasil, y después nos venimos otra vez a México y vamos ahí campechaneando entre los dos países. Por cierto, tuve la oportunidad de vivir 9 años en Brasil, ahí empecé como escritor, entonces, y he tenido la oportunidad de tener mucho contacto con estos escritores marginales. Desde la década de 2000 empieza a surgir este movimiento, ¿no? Ya antes se escribía, pues siempre se ha escrito, ¿no? Desde abajo, pero en 2000 empieza a haber este fenómeno, y es que sucede que en la década de 90 fue una década violentísima en Brasil, ¿no? Es curioso porque justamente Brasil salía de una dictadura militar muy pesada, y en el proceso que se llama de democratización en Brasil, y digo en democratización entre comillas porque pues es una democratización neoliberal y entonces pues no nos liberamos del yugo del capitalismo, pues. Y entonces una democracia neoliberal que entre otras cosas también pues democratiza el consumo de la cocaína y entonces entran los cárteles y empieza a haber una violencia muy grande en el país. Pero también hay un movimiento de represión muy fuerte, ¿no? Y un movimiento de intolerancia muy fuerte. Y tal vez algunos recuerden, por ejemplo, la masacre de la Candelaria, donde un número de niños fueron asesinados por policías vestidos de civil para limpiar el centro de Río de Janeiro, que estaba pues mugroso, ¿no? Con la presencia de los niños que viven en la calle, que no tienen otro lugar donde vivir. Y como esa masacre, muchas. Entonces es un momento de mucho sufrimiento, donde empieza a haber una distinción social muy grave, ¿no? El abismo social se agrava. Y entonces parece que hay una reacción, porque quien lo más sufre es la gente que vive en las periferias, la gente que vive en las favelas, que son estos pues barrios bravísimos, ¿no? En todas las ciudades de Brasil. Y entonces la banda empieza a escribir. Y un compa de allá, escritor que se llama Ferrés, que también que viene de uno de los barrios más duros de la zona sur de São Paulo, él tiene una iniciativa bien interesante. Le propone a una revista de clase media, una de izquierda, pero que de difusión nacional, y les propone: ¿qué tal si hacemos un tomo, un número de la revista dedicado a lo que en el momento él llama la literatura marginal? Y la revista dice, órale, chido. Y entonces Ferrés hace una compilación de textos, incluyendo un texto de nuestro querido y fallecido subcomandante Marcos. Y entonces, de repente, esta literatura que se está escribiendo, que la banda de abajo está escribiendo, pues llega a todo el país, a la clase media, ¿no? Pero también la banda se ve reflejada en esto, porque él hizo un acuerdo con la revista y dijo, un porcentaje muy alto del tiraje, que se imprimieron muchísimos números, que sea para la banda y gratis en las periferias. Y entonces la banda de las periferias empieza a ver reflejado en esta literatura. Y entonces surge, empieza a darle un impulso a esto que se empieza a llamar literatura marginal. Al mismo tiempo, en esos años, empiezan a surgir estos que les cuento, que son saraos, que son estos bares que son ocupados y son recitales poéticos. Sarao es una palabra donde, pues, tradicionalmente es en la sala de alguien de clase media y el piano y recitas y todo muy bonito. Pues aquí es la banda recitando en los bares con una poesía bien dura, ¿no? Y bien contestataria y bien rebelde. Y esto empieza a instigar a otras bandas en otros lados, empieza a contagiarse y se va de una periferia a otra en San Pablo y de San Pablo salta a Río de Janeiro y se expande por todo el país. Hoy en todo el país tenemos una cantidad inmensa de estos espacios, ¿no? Pero además empiezan a pensar que pues no es suficiente, sino que además hay que hacer algo en los barrios, pues, porque se está sufriendo mucho. Y entonces empiezan a crear proyectos de moneda alternativa, de cooperativas, de economía solidaria, de resistencia, de protesta, de movimiento, y empiezan a crear pequeños espacios de autonomía, ¿no? Pero todo esto, pues, motivado por este movimiento de la literatura y de la poesía, pero poesía de abajo y de la banda. Y entonces, Ferrés, justamente, publica este libro. Esta es la versión mexicana del libro, yo la traduje y salió publicada en la editorial Surplus, que es la misma editorial que publica este libro de la banda de Tepito aquí en México. Y esta novela se llama El manual práctico del odio y tiene mucho que ver con la digna rabia, ¿no? Es una novela que habla, pues, sobre, es un grupo de jóvenes en las favelas que van a asaltar un banco, ¿no? Y retrata la vida, la violencia, la dureza de esa vida en las favelas, en las periferias. Y esto tiene un impacto muy fuerte, ha sido traducido a muchos idiomas y está en muchos países. Y empiezan a reproducirse los escritores. En cierto momento, a un compa muy querido también, Alanda Rosa, con otra banda, inician un proyecto de educación autónoma. En Brasil, pues, la población afro-brasileña, ¿no?, descendiente de los esclavos africanos, es sumamente oprimida y es mayoría en las periferias y en las favelas y en los barrios bravos de las ciudades de Brasil. Y entonces ellos dicen, bueno, pues la educación que tenemos, así como ustedes, compas, que decidieron crear su educación autónoma, pues esto es chiquito, pero es más o menos por el mismo camino. Dicen, es que la educación que nos llega primero no sirve para nada, pero además nos atropella, pues, porque lo que hace es, están metiéndonos siempre desde la visión de la cultura europea, de la cultura blanca, y nosotros somos afrodescendientes y tenemos otra cultura y pensamos de otra forma. Y entonces inventan un proceso de educación autónoma donde se enseñan todas las diferentes materias, pero a partir del pensamiento africano, ¿no? Si se va a enseñar la matemática, pues sí, pero ¿cómo se pensaba y se piensa la matemática desde las tradiciones africanas, ¿no? Y bueno, en eso pues también hubo la oportunidad de que hicieron una de las fases del proyecto de educación que tuvieron, fue también invitar a banda de Latinoamérica también para hablar de las luchas y la construcción de alternativas en América Latina, y me pidieron que les diera también una plática, pues, sobre ustedes, compas, y la construcción que ustedes han estado haciendo acá. Y entonces fueron unos intercambios bien interesantes. Eso para decir que hay que el movimiento de literatura pues también está muy vinculado justamente a pensar esta cuestión de las de la autonomía, ¿no? y de las alternativas, de la lucha más allá de los textos, pues, que son dos ejes diferentes, porque una pues es luchar en la calle, con las acciones, pero también se lucha con la escritura, porque la escritura tiene el potencial de hacernos pensar y movernos en las estructuras, ¿no? Y entonces pues están haciendo ambas cosas. Ahí, con el tiempo empiezan a surgir pues editoriales de la banda, y entonces Ferrés lanza una pequeña editorial, que la idea era que fueran libros chiquitos que hablaran sobre la propia realidad de la banda de abajo, pero que fueran bien accesibles y que se distribuyeran en los barrios bravos y en las periferias de las ciudades. Este es uno de los libros, que se llama Amazonia en llamas, de Celia Cernov, una compañera también escritora de allá de Brasil. Bueno, hay también otras editoriales como esta, que es una editorial pues bien alternativa. Son libros bien bonitos, ¿no? Porque son artesanales. Esta es una pieza de teatro también del mismo compa que escribe este, que es Alanda Rosa, y que habla sobre la dificultad del idioma, porque una de las cosas que pasan es que el idioma es un instrumento de opresión, ¿no? Así como en México el español ha sido un instrumento de opresión, la gramática ha sido un instrumento de opresión, y ahorita platicamos de por qué, ¿no? Para excluir. Y entonces esta pieza de teatro pues habla sobre eso, sobre la dificultad de una mujer que se llama Filomena, que está tratando, ya tiene 50 y tantos, casi 60 años, está tratando de aprender a leer y escribir, y le está costando un chingo, porque pues ni puede leer para dónde van los camiones, y tiene que viajar bien lejos para ir a tomar su clase de escritura y alfabetizarse, pero pues cuesta, ¿no? Es una obra bien bonita, muy delicada, sobre esta cuestión del lenguaje. ¿Por qué digo que el lenguaje ha sido como un mecanismo de opresión? Pues ahí les va un cuento que de por sí aprendimos aquí, estudiamos aquí en esta misma sala, en el seminario Wallerstein, donde hay una persona que se llama Antonio de Nebrija, y él escribe la primera gramática del español. Había gramáticas antes de otros idiomas, pero la gramática se usaba para describir un idioma, sobre todo un idioma que ya no se habla, ¿no? El griego, el sánscrito de la India, entonces son idiomas que ya no, el griego antiguo, pues, que ya no se usan, y entonces una gramática describe cómo funcionaba ese lenguaje. La gramática de Nebrija, del castellano, del Castilla, pues, es otra cosa. Sucede que en España en ese momento había muchas maneras de hablar el español. Lo que hace Nebrija es, dice, vamos a hacer una manera que sea la correcta, y las demás ya van a ser incorrectas. Entonces la gramática se vuelve una manera de decir, no, esto es como debe ser. ¿Y qué pasa? Que él agarra ese libro, su gramática de Nebrija, y se la entrega a la reina Isabel dos semanas después de que sale Cristóbal Colón en su viaje, y que eventualmente, sin que él lo supiera, va a disque descubrir América. El que nunca se dio cuenta, murió y nunca supo que había descubierto nada. Que además no fue descubierto, porque pues aquí estaban los pueblos originarios desde hace mucho tiempo. Dos semanas después de eso, le llega a la reina Isabel ese libro. Y en el prefacio, más o menos, parafraseando, dice, esto es un instrumento de conquista. El español se vuelve un instrumento de conquista. En Brasil es un proceso similar, aunque tarda más, porque al principio los portugueses hicieron una mezcla entre el tupí guaraní y el portugués para poder comunicarse. Pero en los 1700 dijeron, nah, siempre no, ya está prohibido. Ahora lo que se tiene que hablar es el portugués. Pero además está la noción del portugués norma culta, se dice, que es el portugués correcto, como lo mismo es en el español, correcto. Y entonces, si solo hay una manera correcta, pero nuestros pueblos pues no hablan así, porque tenemos otra manera de hablar. Y si nos vamos a Tepito, pues se habla diferente. Y si vamos a las comunidades, pues se habla diferente. Ah, pues eso está equivocado, eso está mal, eso no está bueno, ¿no? Y entonces, pues si hablas así es porque eres ignorante. Pero sucede que esas realidades solo se pueden expresar en ese idioma, porque ese idioma es lo que nos es la manera de pensar el mundo, pues. O sea, el idioma va junto, el lenguaje que usamos va junto con nuestra manera de pensar el mundo, nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, pues nos dicen, no, eso está equivocado, y nos dejan en la calidad de sin lengua en nuestro propio país. Estamos equivocados. Y si estamos equivocados en nuestra manera de hablar, y nuestra manera de hablar representa la manera como vemos el mundo, pues está equivocada nuestra manera de ver el mundo, y está equivocado todo nuestro mundo, ¿no? Porque si vamos a la escuela y nos dicen, no, pues así se dice, pero nadie de las gentes que yo conozco dicen así, ¿no? Pues está jodido, pues. Entonces es un instrumento de opresión, ¿no? Lo que hacen pues los compas que están escribiendo desde estos otros lugares es que hacen un recorrido bien interesante. Crecen en estas escuelas que les dicen, tú no sabes, y eso que hablas tú y todos los tuyos no sirve. Y entonces, pues pasan por ese proceso de decir, chales, ¿no? Estamos jodidos. Se ponen a estudiar, aprenden lo que dicen que está correcto, y luego se dan cuenta, no, pues no es así, pues, porque nosotros tenemos una riqueza. Y entonces agarran y lo voltean de cabeza. Y entonces subvierten, es una subversión del lenguaje, metiéndole ese lenguaje barrial, ese lenguaje banda, ese lenguaje nuestro, al lenguaje disque erudito de la literatura, y crean otra literatura bien diferente, ¿no? Y entonces es un proceso bien bonito, pues, ¿no? De apropiarse y subvertirlo, ¿no? Y entonces, a ver, ¿de qué les puedo leer que va más o menos así? Les voy a leer un cuentito también de este libro, Territorios. Ya se me perdió. Aquí. Es un cuento que se llama 10. Ahí me dicen que si lo cachan es sobre el box. Que pues ya saben que en Tepito es la mera cuna del box mexicano, ¿no? Y entonces ahí les va. Es un cuento cortito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oigo desde un tiempo en el que me trato de despertar y estoy despierto. La luz intensa en el centro y disminuye en círculos concéntricos de paulatina oscuridad. ¡Levántate, escucho! Y anda a completo, en el interior de un capullo, avispero de voces disperso y lejano. Andaba de prángana, como siempre, tú sabes, con los cuates, el borrego, Pepino, el jamás, el pocholo. Acababa de salir de la granja. Yo, el negro que cooperaba para el corsario, ahora con el orange. Me caga, pero bueno, pues ni pez. La jefa me mira a la lejanía de la otra cuadra. No sé, y si lo entiendo, soy la oveja negra en el sentido completo. Y sin embargo, me chingo bonito y más que parejo. ¿Quién se fletó con la fachada y el colado? Ella mueve la cabeza descalificando. Casi oigo el conteo rumbo a la derrota. Órale, negrito, pásele y no la duerma, que role. Pinche cerveza, ¿quién la trajo? ¿Quién me despierta? La luz de la vida callejera cae cenital. Me baña como en la esquina cuando me embadurnan de vaselina y huele a sudor y a piel de guante y al aire que quema mis pulmones. ¡Qué pedo sacudidor, pareja! ¡Lléguele! Pocas veces la luna se descubre en la alegre noche. Pocas veces siento el cansancio que me atrapa, que soy la máquina falta de aceite. Miro mis brazos del tamaño de un chamorro, soy el negro peleador callejero, rey del barrio, no manches. ¿Te por ocho? No es pa' tanto. Solo 3 ingresos a la granja y un hígado al borde de la quiebra. Entonces, ¿qué? ¿Le entras o no le entras? Simón Don, me salió verso sin esfuerzo. 2, 3 rounds, te tiras y ya está. Pero antes, éntrale al sparring, ¿va? Simón Dordón. ¿Qué me hizo sentir el púas o el alacrán? ¿Quién chingados me dijo que le iba a hacer? ¿Cómo pa' qué? ¡Ocho, nueve! Ni modo. La jefa va a tener que esperar para poner los vidrios de los ventanales del comedor. Bueno, pues un poquito el ejemplo de cómo le están dando la vuelta al lenguaje, ¿no? Esta banda. Y les voy a leer un cuentito, mini cuento. Hay unos cuentitos así que son microscópicos. Yo no puedo, yo escribo bien largo, no sé escribir así cortito. Pero este es un cuento de un compa allá en Brasil, en São Paulo, que se llama Rodrigo Siriaco, que es maestro en una primaria. Y entonces, pues este es un mini cuento sobre, pues sobre cosas. Escribe un librito bien, bien chido de cuentos muy chiquitos sobre cosas que ha vivido, pues, ahí en la escuela, ¿no? Entonces, pues, no va a quedar así chido el lenguaje porque, pues, está traducido, pero ahí va. Vaga no, ya lavé, ya planché para otros, ya ayudé a mi mamá a hacer cochiña, pastelito de carne, es fija. Ahora cuido los hijos de la tía Carla y ella me paga, no es nada gratis. Ni tocarme los pechos dejé gratis pa' esos chamaco. No soy idiota, todo tiene su precio, ¿no? Ellos hasta me preguntaron, ¿y pa' coger? Me ofrecieron 10 real, pero les dije, no, eso no. Eso solo cuando sea mayor de edad, en quinto año. Bueno, pues está jodido. Pero pues es eso, pues, ¿no? Es un poco, ¿no? De la realidad que se vive en estos espacios, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Que ando medio improvisando. No, estamos chido, ¿no? En algún momento se me ocurrió la idea no muy inteligente de ir a estudiar literatura. Y digo no muy inteligente porque pues uno escribe y cuando estudias literatura te meten una bola de ideas muy tontas y te tienes una vocecita aquí que está criticándote y te traba para escribir. Pero bueno, me fui a estudiar un doctorado y decidí estudiarlo sobre esta onda, ¿no? Del mundo de la literatura desde abajo. Y entonces salió este librito que es Voces de los Sótanos, se publicó ahí en Brasil, en Río de Janeiro, y ahí me puse a pensar, pues bueno, ¿de qué manera es diferente esta literatura? ¿Es diferente o no? ¿No? ¿Trae algo nuevo? ¿De qué sirve? Y entonces yo vi que había varias cosas que son bien interesantes. Una es la cuestión de la lengua que ya les comenté. Otra es la cuestión de la memoria. Porque pues nos están acabando nuestro mundo, ¿no? Nos están destruyendo. Y entonces los espacios llenos de memoria, el territorio, pues, porque territorio no es lo mismo que tierra, ¿no? O que espacio. Territorio es un espacio lleno de vida, donde se crean relaciones sociales. Y aunque sea jodido, aunque haya un chingo de violencia, es nuestro. Y ahí hay relaciones sociales diferentes de las del capital, que quiere que seamos todos iguales y no más consumidores. Ahí creamos, tejemos otras relaciones, ¿no? Y eso nos lo están acabando. Y entonces parte de lo que hace esta literatura es tratar de captar esa memoria, ¿no? De lo que nos están destruyendo. Pero también la realidad en estos espacios es bien jodida. Y a veces esa memoria duele un chingo. ¿Y cómo soportamos ese dolor? ¿No? Entonces también en la literatura es como darle otro significado, darle un vuelco a esa memoria, para que esa memoria, que es puro dolor, se vuelva también una fuente de vida. Y entonces eso es un poco lo que yo vi que la banda está haciendo con esa literatura. La otra onda es cómo se trabaja la violencia. Y nosotros sabemos que, bueno, el tema de la violencia pues no es nuevo. Y aquí en México, pues la narconovela, por ejemplo, ya se volvió, ¿no? Y en Brasil también se trata un chingo, en todo tipo de producción cultural, la cuestión de la violencia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos de la violencia un espectáculo? Que es lo que muchas veces se hace, ¿no? Entonces ya es, pues se vuelve divertida, ¿no? Y vende, pues. Pero el momento que hacemos de la violencia un espectáculo, pues no estamos ayudando para nada, porque lo que estamos haciendo es decir, pues esos son otros, está lejos, no es mío, no me toca, pues, ¿no? Y si no me toca, pues me vale madres. Me divierte y ya. Y no es divertido, ¿no? El problema de la sociedad, uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad es que no somos capaces de ver el otro, de ver el sufrimiento del otro. Nosotros vemos colgados y descabellados y, ¿no? Y descabezados y, en fin, y todos los diferentes nombres que tenemos ahora en nuestro país para hablar de los muertos. Y no los vemos. Los periódicos van y cuentan y dicen uno más y le toman la foto y se van, ¿no? Hay periodistas, otros, otras, que van y llegan después de que se va todo mundo y hacen la historia de ver quién está ahí adentro y tratan de hacer esa empatía, pero la mayoría no. Cuando hacemos un espectáculo eso no sucede y lo que necesitamos en nuestra sociedad es romper esas barreras, es que podamos llegar allá adentro, que podamos decir eso me duele chinga, me duele un chingo y no voy a dejar que eso continúe y voy a hacer algo. La literatura puede hacer eso, debe hacer eso, creo yo. En el mundo en el que vivimos, la literatura no puede quedarse de brazos cruzados y decir, pues no, yo hago literatura bonita y mis complejos existenciales, ¿no? No, ni madres, no, tiene que entrar duro, pues, tiene que golpearnos, tenemos que sufrir, ¿no? Para poder sentir la empatía. Entonces yo también lo que vi de esta literatura es que hace eso, que nos hace sufrir. Nos hace sufrir para poder sentir al otro, para que podamos actuar, ¿no? Y no es panfleto, porque luego nos dicen que la literatura, que es comprometida socialmente, es un pinche panfleto y que eso no sirve, ni madres, ¿no? La literatura tiene que estar comprometida, pero no para dar respuestas, que la literatura no hace eso, no da respuestas, nos hace preguntarnos, nos hace cuestionarnos, nos hace ver profundamente el alma humana y el alma de nuestra sociedad, para que de ahí podamos crear otro mundo. Eso es la literatura, no viene a darnos soluciones. Ahí sí es panfleto, ¿no? Si viene a levantar banderas, no. Hay que cuestionar y hay que provocar pensamiento y sentimiento. Esa es la literatura, yo creo, la literatura comprometida, pues. Entonces, pues por ahí van esos ejes de lo que está haciendo esta literatura marginal o de los sótanos. Yo también, bueno, soy escritor, tengo una novelita aquí que escribí en Brasil, en portugués, porque estaba viviendo allá. Se llama La Reina del Cine Roma. El Cine Roma es un cine abandonado en la ciudad de Salvador, Bahía. Y ahí en la novela vive un grupo de niños de la calle, ¿no? Y una niña y cuatro niños gays que se prostituyen. Y ella la llaman la reina del cine Roma. Es una ruina, pues. Entonces, pues les voy a leer un pedacito. Y ahí si da tiempo leemos más, pero por lo menos un pedacito. Que es el mero inicio. Mero inicio, el que está narrando, el que está contando este cuento, esta historia, es también un niño que vive en las calles. ¿Sí? Y en el mero inicio de la novela, pues lo acaban de madrear porque él iba a venderle droga a unos turistas, porque pues así sobrevive este chavo. Y vienen otros chavos también de la calle y lo madrean y se llevan su droga y lo hacen papa, ¿no? Entonces ahí va, se arrastra como puede y llega a la ruina de una iglesia y se va pues a tratar de esconderse ahí en la noche para pasar la noche y seguirle, pues. Esa noche me arrastré como pude hasta la ruina de la iglesia de Barroquiña, cagándome de miedo y de rabia. Una nota, como lo escribí en portugués, lo escribí en portugués con el, hablamos de la lengua, ¿no? Escribí en la lengua de las calles, pues, y luego me costó un chingo de trabajo traducirlo al español. Entonces, pues ahí traté de dejar un poco así que sonara como portugués, pues. Entonces, si oyen palabras raras, pues es por eso, porque está tratando de mantener ahí la sonoridad del portugués de la calle. Es un lugar ruin como diablo para dormir, lleno de ratas y cucarachas. y para colmo tiene uno que estar alerta con los vagos que llegan a toda hora. La mayoría vaya a coger, comer garotas que le dan a cualquiera o putas de 5 reales. Pero hay también marginales escondiéndose de la tira, moleques oliendo pegamento o inyectándose mierda en las venas, borrachos, locos y un sinfín de porquerías. Me arrastré hasta un rincón bien oscuro para que nadie se metiera conmigo, espanté a las ratas como pude y me apagué al instante. Estaba todo quebrado y solo quería dormir y no pensar en nada. Cuando desperté ya eran las 10. Todavía estaba dolorido, pero podía caminar. Pensé que debía largarme de una vez antes de que Sequiña mandara a buscarme por las calles del centro, pero no me moví. Estaba sabroso estar ahí acostado viendo el cielo, sintiendo el calor del sol en la piel. Me volteé de lado y fue entonces que vi a la niña. Era una negrita chiquita. Debía tener máximo unos 10 años, una lindeza. Estaba dormida cerca de mí, envuelta en un trapo sucio que debe de haber encontrado en la calle. Me le quedé viendo un buen rato. Ya la había vista en el Peloriño, vendía cacahuates junto con su hermanito. Una cosita de nada, que andaba para arriba y para abajo con su caja de bolero, mientras ella le hinchaba la paciencia a los turistas con sus paquetitos. Pero en realidad nunca me había fijado en ellos, y mucho menos hablado con ella. Era una niña cualquiera que venía al centro de algún suburbio para ganarse unas monedas como tantas otras. Yo no tenía nada que ver con ella, nunca me gustaron las niñas y no tenía que andarle buscando conversa. Pero ahora que estaba ahí acostada tan cerca de mí, me le quedé viendo y algo me conmovió. No sé cómo explicarte lo que sentí. Me pareció tan frágil, tan indefensa, dormida ahí como un ángel entre la mierda. No era de la calle. Se veía que tenía casa, usaba ropas muy sencillas, pero no harapos. ¿Qué diablos hacía ahí? De seguro había pasado algo en su casa. Es siempre la misma historia. Conmigo fue así. Ya estaba harto de los golpes del hijo de puta de mi padrastro. Y no solo golpes, pero no voy a hablar de eso ahora. El hecho es que me escapé a los 7 años. Mejor la calle que ser golpeado nomás porque sí. Y además, pero dije que no iba a hablar de eso, carajo. Me quedé mirando la carita negra de esa niña y me acordé de cuando me fui de la casa y de todo lo que había vivido todo ese tiempo. Va a entender lo que le da a uno así de repente, sin razón. Empecé a llorar, cosa que no había hecho hacía años. Desde que estaba en la calle casi nunca pensé en mi vida. Dejaba pasar los días, sobreviviendo como podía, comiendo lo que encontraba, haciendo cualquier malandraje para ganar algunos centavos, viendo a los demás joderse con el pegamento y el crack y los madrazos de la tira y tratando de diblar la suerte para no acabar en el hoyo antes de tiempo. ¿Para qué pensar? Piensas demasiado y te jodes, no da para pensar. Pero ahora, al ver a esa niña, todo llegó así de repente. La miraba y sentía pena de mí, pena de ella, pena del mundo, de mis hermanos, de toda la banda de Bacha de Zapateros y de la avenida Sech, desde Faísca, que apareció muerto el otro día allá en Barroquiña, de mi mamá, ya saber dónde estaba, del mujerío de la montaña, de los travestis de la Carlos Gómez, de los niños drogados, hambrientos, jodidos, tirados por las calles de la ciudad. No sé, me dio una puta rabia. Una niña linda como ella, toda encogida en ese rincón lleno de ratas y cucarachas y apestando a miados con mierda. No debía estar ahí, carajo. De veras que no debía. Lo bueno es que Dios no tenía la costumbre de andar por esos rumbos a esa hora porque lo hubiera molido a palos y entonces sí me mandaba a rostizar para siempre al infierno. Bueno, pues ese es un pedacito de esta novela, que pues más o menos va en la misma onda, ¿no? Y como vamos de tiempo... Bueno, yo les iba a leer otro cuento, pero mejor no. Damos chance de unas preguntas porque queda poquito tiempo para que podamos platicar. El cuento que les iba a leer es de este libro, sí. ¿Va? ¿Está a tiempo? Pues chido, si aguantan, ¿va?
Sí.
Órale. Bueno, entonces no se los voy a leer de aquí porque está en portugués, déjenme. Este libro, este vato se llama Luis Alberto Méndez. Estuvo preso como 30 años en una de las cárceles más cabronas de San Pablo, que es Carandiru. Y él empezó a escribir en la cárcel. Y tiene unos libros fenomenales. Este es un libro de cuentos Son cuentos basados en historias que él vivió en la cárcel durante todo este tiempo. Y hoy trabaja con presos, con talleres literarios, pues lo mismo para tratar de, pues de motivar lo que le sucedió a él, que fue que le movió la vida, pues. Y este cuento se llama Nada. Y va así. Él sería asesinado, lo sabíamos. Su muerte ya había sido decidida, me contaron. El tipo no sabía de nada, ni siquiera se lo imaginaba. Eran de aquellos que piensan que las cosas malas solo le suceden a los demás. Había dado motivo, no entendió la gravedad de lo que hizo. Cerré los ojos, corté la respiración y dejé que la vida escurriera destrozada. Yo sabía de todo. No era mi amigo, pero había diálogo, una cierta afinidad. A fin de cuentas estábamos en la cárcel. En la prisión los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Amigo es quien te cuida la espalda, tiene obligación de defenderte, incluso arriesgando su propia vida. El peligro en la prisión es el instante en el que la vida decide sobre la capacidad de cada uno de sobrevivir. El tipo que lo mataría también era conocido. No tenía chances. Después de que el cuchillo se desenfundara, la vida se volvería un soplo al viento. Sería ese día cuando nos soltaran en el patio de recreación. No tendría chances de defenderse porque estaba con el sombrero atascado hasta las orejas. En el flujo de su vida, desordenada, estaba desamparado y solo. No había cultivado buenas amistades. Cometió un error capital. Simpatizó por la hermana de su verdugo. No resistió a los impulsos de su corazón solitario. Le mandó una nota a la muchacha por medio de su madre para que se lo entregara fuera de la prisión. La muchacha, al recibir la nota, sin imaginar las consecuencias, se la entregó a su madre. Y la mamá, indignada pero inconsecuente, le mandó la nota al hijo. ¿Cómo podía un preso crecer a los ojos de su hija querida? Mal sabía que estaba destruyendo la vida de por sí complicada de su hijo preso. El ofendido no tenía alternativa. Era la ley de la prisión. Visita es sagrada. Ningún acercamiento tiene la autorización del visitado. Ahora era tarde. Si no cobraba, sería desmoralizado. Y por lo tanto, perdería respeto y dignidad. Y la dignidad es lo único que tiene el preso. El kamikaze no sabía, pero su nota ya estaba en manos del hermano de la pretendida. Yo sabía y no podía hacer nada, ni siquiera avisarle. Estaría rompiendo las reglas de la cárcel. Para avisarle, sería necesario estar dispuesto a morir con él. Quien apoya el error, equivocado está. Otros lo sabían. La vida ahí era breve y el destino seguía otras leyes. La policía jamás sabría nada. Eran extranjeros en territorio que creían controlar. No percibían nada, casi nada de lo que realmente sucedía. Solo veían las consecuencias. Mi conciencia pesaba. No podía hacer nada más que auxiliarlo, tratar de salvarle la vida. Era terrible convivir con eso. El miedo, esa feroz arma blanca, hería hondo. Me debatía. Buscaba soluciones mágicas. Era muy difícil, sino imposible aceptarlo. Tocó la campana. El guardia llegó abriendo las celdas. Al salir nos revisaron los guardias antimotines. Menos mal, tal vez esa diligencia dificultaría la acción. Ahí estaba él en el patio, cerca del baño. El otro no muy distante. Me quedé esperando como los demás. Muchos deseaban que todo se resolviera de otra forma, pero sabíamos que no era posible. El crimen no permite perdón. No tardó mucho. El agresor se acercó con cuchillo en mano sin decir nada y lo clavó. El agredido, sorprendido al principio, no reaccionó. Por eso las cuchilladas en el abdomen lo atravesaron hasta la espalda. Cuando vio la sangre se desesperó y trató de correr. Al darse la vuelta recibió otras dos cuchilladas en la espalda superior. Cuando llegaron los antimotines de la prisión ya había caído. Los guardias rápidamente rodearon al agresor, quien entregó el cuchillo improvisado. Corrí hacia la víctima y, ayudado por un compañero, lo levantamos del suelo. Con trabajo lo cargamos hasta el hospital. Estaba pesado, se nos resbalaba. Estaba vivo, nos miraba con sus ojos desorbitados y gemía alto en estado de shock. Probablemente ya semi-inconsciente. Su sangre nos mojaba, se nos doblaban las piernas, se aceleró el corazón, las manos empezaron a sudar. En el hospital, apenas lo colocamos en la camilla, el médico lo miró y determinó que se lo llevaran a emergencias fuera de la cárcel. Estaba muy mal. Los enfermeros pensaban que no resistiría. En sus ojos vidriosos había terror. No era solo miedo, era pavor, horror, algo más allá de toda comprensión humana. Regresamos al pabellón. Nuestras ropas estaban húmedas de sangre, pegadas a la piel. Ese olor dulzón me revolvía el estómago. La conciencia me pesaba aún más ahora. El dolor y el terror de ese pobre compañero de sufrimiento herían hondo. No había nada que hacer. Nada.